vamos a estar claros y vamos a hacer algo súper divertido. Vean y ponchen a las tres cámaras de los tres conductores de Escuela de Nada. Y ponchenme a mí. Claramente se notará que no soy hetero. O sea, pues, exacto, o sea, es como muy obvio, ¿me entiendes?
O sea, no existe cara de pobre, pero existe cara de gay.
Pues sí, está bien. Y tengo que
para
asumir,
para pensar.
Exacto. El hecho está en que, o sea, ¿por qué tengo que hacer, sentirme mal de algo que no puedo cambiar, que siempre fui así y que, por cierto, no está mal? I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
Óscar Alejandro en la Escuela de Nada, no joda. ¿Cómo estás?
Muy contento de estar acá.
Bienvenido. Mira esto. Mira esto que descubrí ahorita, ¿no? Hace unos minutos estaba hablando con Daniel. Y descubrí rápidamente qué regalarle a Daniel de Navidad.
Okay.
Porque es algo muy específico, pero lo nombré y te brillaron los ojos. Y me dijiste, te cito, si me regalas esto, te mamo el huevo. ¿Lo dijiste o no?
No, te beso la boca.
Ah, ok, es lo mismo. Pero me gustaría saber, por cierto, es una afeitadora de bolas. O sea, es la Manscaped.
Sí, claro.
Que es un kit de...
Cualquier afeitador es de bolas si te lo propone.
Hay mejores.
Ok.
Hay unas que son más para bolas que otras.
Ok.
Y especialmente una para la cara y para las bolas, no lo mejor.
No es lo mejor. O sea, no es recomendable.
¿Cuál es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu mejor amigo en este contexto? ¿Lo conoces lo suficiente como para darle algo demasiado recho?
Yo, claro, le daría el teléfono un culito, por ejemplo.
Ah, mira, ve.
Le pincharía una jevita.
¿Le pichas una jevita?
Una jevita o un jevito, dependiendo de lo
tu
que
mejor
sea.
Amigo, claro.
Pero okay. Para mí ese es el mejor regalo que un pana se puede dar a otro.
Con la certeza de que le para bola.
Coño, no, pero con la certeza de que puede tener futuro.
Coño, pero entonces no está muy regalo, fíjate.
O sea, le estás dando la oportunidad de que... una oportunidad.
Mira, yo le regalo a mis amigos teléfonos de culito, por ejemplo, la oportunidad de que se queden en mi casa y miren...
Mira quién está aquí también.
Exacto. Y, claro. Por ejemplo, en estos días hice una fiesta en mi casa y la cosa se puso intensa. Un pana se cuadró a un culito que estaba...
¿Qué significa que se puso intenso? ¿Me puedes, por favor, dar
la
película completa?
O sea, el alcohol se puso dando las suyas, la música estaba rica.
Luces bajas.
Exactamente.
La música rica es un clave.
No.
Es clave.
Yo tengo un cuento.
Porque la música puede estar fina, pero rica.
Exacto.
Cambia los
música,
ambientes.
Alcohol, cosas. Y un pan ahí estaba cuadrando.
Okay.
Y le dije, oye, la habitación de huéspedes está libre.
¡Cuño!
Quédate.
Y le dijiste, este es mi regalo de Navidad.
No, pero es que no hay que sacárselo tan de frente, ¿me entiendes?
Claro.
Me gusta. Y aparte, ustedes saben que en Estados Unidos es ilegal y es peligrosísimo manejar borracho, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. Le
quédate
regalé
aquí
a mi
para
pana.
Que no maneje, no sé.
Claro, qué. Le regalé a mi pana que se quedara con su culito en la habitación de huéspedes.
Ah, mira. Okay. Le regaló una noida a la cárcel.
Sí. Bien. Entonces sí, ya es válido, ya puede ser considerado regalo de Navidad.
Fíjate que yo estaba en fiestas luces bajas cuando estaba en el colegio, en el liceo, y de repente era la fiesta, ¡pac!, se apagó la luz.
Coño.
Y eso era sálvese
Free for All.
Bueno,
Super Smash Bros.
En verdad no era Free for All porque tú sabes con quién estás, ¿me entiendes? Pero sí era como de todo el mundo a besarse al mismo tiempo.
¿Ustedes no han ido a una fiesta de estas semáforos?
Hace mucho tiempo.
Que estaban como muy de moda hace como 20 años, 15 años. Yo recuerdo que en esa época yo empecé como a entender cómo funcionaba la vida nocturna.
Okay.
Y antes de lo que era el teatro bar en Caracas, eso era un lugar que se llamaba Oasis. Uh-huh. Y recuerdo que una de las veces que fuimos para allá, no podías pasar porque era una fiesta privada semáforo. Entonces te daban un color o tenías que ir con una camisa del
color. Tú escogías el color dependiendo de tu
estado civil.
Tú estás casado, estás de rojo.
Exacto, no puedes culiar en este momento.
Yo no puedo porque estoy de rojo.
Tú también tienes algo rojo, mira, en la cabeza, ¿eh?
Sí, señor. ¿Tú?
No, yo estoy de blanco.
Está bien.
Era rojo que estás emparejado.
Amarillo, correcto. Que puede ser. Acércate a ver qué tal.
Amarillo es montocacho, pero no tanto.
Claro.
Amarillo no monte. O sea, montamos cacho. No,
amarillo es coqueteo adelante.
Exacto, amarillo es coqueteo.
No, amarillo para mí es darle rápido que cuidado que ya viene rojo.
¡Cuño!
Ah, puede ser.
Verde, okay, sí está buena.
Ok.
Y verde es para adelante, bueno, con lo que sea, ¿no?
De uno.
Mira, pero gracias por venir. Estás convocado por una razón, ¿no? Hicimos el episodio donde te mencionamos, ¿no?
Sí.
Hablamos de todo el episodio de xenofobia asquerosa que pasó en Chile el día que estamos grabando hoy. Hay otra muestra asquerosa de xenofobia en Perú.
Sí.
Pero, bueno, no podemos escaparle a eso, ¿no? Creo que es una... Nosotros tenemos el verde de la xenofobia. En la fiesta de los semáforos tenemos el verde de la xenofobia.
Para que pero específicamente chileno.
De recibirla. Pero yo creo que si tú eres víctima de xenofobia, deberías poder ser xenófobo un ratico.
Con la persona que fue xenofóbica contigo, capaz.
Claro, pero
no
por ejemplo.
No necesariamente.
No sé si pudiste ver el tema de... hubo en un panel de fútbol, de, que estaban hablando de fútbol en Perú. Terrible, ¿no?
Horrible.
Hablaron horrible. De que si ganaba Venezuela, si bajaba, subía el precio de las chamas, ¿no?
Sí.
Totalmente incorrecto, ¿no?
Por todos lados.
Por todos
muy
lados.
Mal.
Pero yo dije, ¿sabes qué? Tu primer instinto al escuchar eso, ¿cuál fue?
Odio. O sea,
odio puro, ¿no?
O sea, sentí mal porque entonces involucras a que las venezolanas son prostitutas.
Exacto.
Claro. Y ojo, y que aparte que tienes la potestad de subirle y bajarle el precio según tu potestad.
Exacto.
O sea, es todo mal.
Exacto. Como que además puede haber también una especie de manipulación del mercado de la prostitución. Porque entonces Venezuela dice, voy a ganar para que baje el precio, sube el precio. Y sea más barato para ellos.
O sea, un conflicto de intereses, básicamente.
Puede ser, pero lo que voy es que ese sentimiento de rabia o de odio que a mí me dio, que creo que lo compartimos, ya hicimos, ya grabamos eso.
Perdón que te interrumpa, incluso se armó un debate, porque yo entendí que la intención, y creo que todos lo podemos hacer, lo que pasa es que, claro, capaz porque es muy cercano a casa, uno se lo puede tomar un poquito más personal, pero jugando abogado del diablo, empezamos a discutir un poco de, a mí me pareció que eso, evidentemente, fue un chiste que intentaron hacer, capaz de mal gusto para muchos, incluyéndote, que sé que se lo maltripearon, pero no necesariamente como para decir que hijos de puta están, sino de repente con lo que tú dijiste que me pareció muy válido, eso se golpea con otro chiste.
Sí, pero igual hay rayas, hay que tener cuidado porque a lo que yo me iba a contradecir era, si tú batallas xenofobia con xenofobia, también te está yendo un montón de gente por adelante que no tiene que ver con
Nacho,
el chiste.
Pero es que no estábamos hablando, eso no ocurre en un contexto de un programa cómico. O sea, era algo
estoy
serio.
Estoy de acuerdo. Sí, pero...
Esa es una buena pregunta. ¿De qué era el programa?
De fútbol.
Están
fútbol,
comentando. De deporte.
Ah, ahí los panas.
Son comediantes.
El comentario estuvo totalmente innecesario. Sí. Si tú estás en un stand-up, ok, te puedes jugar con esas cosas. Que, por cierto, estoy en completamente desacuerdo también. Pero estás en el contexto del humor. Pero okay. Eso no era el caso.
No, ok, es una buena forma de verlo. Sigo creyendo que, creo que fue un chiste de mal gusto, que evidentemente, y jugando muy abogado del diablo, como te digo, también me da rechera, me parece súper desubicado, me pareció súper innecesario, pero no creo que hayan hablado en serio. Igual está recibiendo el calor que merece, ¿no? En internet lo están muriendo mierda con toda la razón del mundo. De la misma manera que recibió mierda la vieja que te insultó en el medio de la calle sin ningún tipo de necesidad, ni provocación, ni nada por el estilo.
Pero, por cierto, me arrepiento completamente de haberle censurado la cara.
Sí, o sea, claro. Vamos a ponerla aquí. Ponerla.
Y cuando estaba pensando en si lanzar el video o no, dije, nada, me voy a atrever a publicarlo, pero... Como estaba todavía dentro del país, estaba primero sin asesoría legal de lo que podía pasar. Uh-huh. Y segundo, como que tenía la duda de que si ponía la cara de la señora, mi vida corría peligro. O sea, tenía muchas preguntas en mi cabeza.
Y estoy de acuerdo con que lo hayas pensado así.
Sí, ¿era la primera vez que estabas en Chile?
Sí, era mi primera vez, correcto.
Y claro, la última.
No, fíjate que no, me quedé con muchísimas ganas de volver.
Yo creo que hay una parte, bueno, no, si queremos hablar del tema, porque yo sí tengo varias preguntas. No sé si hubo un contacto con la señora posterior.
Hubo un contacto con la persona que está al lado. Okay. Okay. Y fíjense que vamos a esclarecer el cuento, me parece una increíble oportunidad, porque bueno, se hace viral, más de 8 millones de personas replicaron y
wow.
En todos los medios de Latinoamérica, fue una cosa que de verdad que jamás esperé. Pues la mayoría del público chileno se disculpó. O sea, el comentario generalizado que no solamente recibí a lo digital, sino a lo personal fue disculpa en nombre del pueblo chileno. Y hasta que yo en mi canal de YouTube publico sin censura la cara de los señores, ellos jamás habían aparecido. Al día siguiente que publico el video en mi canal,
claro,
llega el correo de la persona. Hola, Oscar, soy fulano de tal.
No sabía.
Hasta ese
un
momento,
email.
Ni un email, ni un mensaje, ni nada. Primero que todo, queremos disculparnos por lo que sucedió. Palabras más, palabras menos. Mi señora estaba pasando por un mal día que todos podemos tener. Tememos en este momento por nuestra vida. Así que, por favor, queremos pedirte, si tú puedes censurar el video, que no fue hasta hoy que lo publicaste sin censura. Uh-huh. Todos los medios lo publicaron con nuestras caras tapadas.
O sea, que estaban pendientes.
Ellos sabían.
Claro.
O sea, ellos supimos desde el primer momento porque los medios nacionales e internacionales censuraron el video y tú has sido a través de tu canal que lo publicaste con nuestros rostros libremente.
¡Jódete!
Correcto. Entonces, por favor, te pedimos que lo pongas censuradamente porque tememos por nuestra vida. Yo le respondí un correo bastante directo en el que les dije que no, porque no era violación a su privacidad. Ellos interrumpieron el video que yo estaba grabando en la vía pública.
Para así joderte a ti, además.
Correctamente. Así que ellos se interpusieron en lo que yo estaba grabando sin molestarlo. Y segundo, dan entrever y lo dejan, dicen muy claro, que estuvieron desde el primer segundo conscientes de la noticia y fueron incapaces de disculparse. Fue hasta que yo publiqué el video. Claro. Una semana después, ay sí, perdón, estamos avergonzados de lo que hicimos.
Perdón, bueno, por favor, bájalo. O sea, no es como que perdón y ya, que hubiera sido lo ideal.
Exacto, perdón, claro, que te corrías en reacción a que ya sus caras están
ahí. Exacto, es como que perdón, pero perdón, pero haz esto.
Exacto, perdón una semana después significa que las disculpas no son sinceras. O sea, ellos en ningún momento lo hicieron cuando la prensa nacional lo publicó, sino es que ahora ellos temen por su vida.
¿Te contactó alguien del gobierno chileno o algo así?
En ningún momento, para nada.
No, es que para ellos es...
No, yo creo que esto ya es demasiado minúsculo para...
Sí.
Para
no, pero te sorprenderías que de repente sí hay gente que de repente trabaja en el Ministerio de Turismo o algo así, como que de repente puedan haber tenido un acercamiento. Yo no esperaría eso de Chile. Pero creo que hay países que de repente sí se abocan hacia el turismo, que tienen como un pedo de PR que dirán como que, bueno, esto sí hay que taparlo. Chile, ¿cuántos turistas hay en Chile anualmente que no sean la Patagonia abajo? Claro. No sé si se le dice la Patagonia, la parte del sur de Chile. No sé, no perdón, recuerdo, pero digo, hablo del sur de Chile o de repente la parte de los vinos. ¿Cuánta gente en verdad va a Santiago a turistear?
En verdad, es una buena pregunta. ¿Cuando mandaste ese correo te respondieron?
No recibí ningún tipo de respuesta. Sin embargo, sí me pareció demasiado chistoso que justamente el día de hoy, la mañana de hoy, me apareció un reclamo a mi YouTube Studio, tomando en cuenta el reclamo verbal y escrito de la persona que formuló el reclamo para censurar sus caras, con el agraviante de que el video se me va a desmonetizar. Claro. Entonces, lógicamente, les respondí de manera legal que no es intrusión a la privacidad por dos razones básicas. Primero, porque el hecho ocurrió en la vía pública. Pues claro, no estábamos en un lugar privado. Claro. Y segundo, porque es claro y notorio que las personas interrumpieron mi video. Entonces, cuando tú interrumpes la grabación de otra persona, te estás metiendo a juro, obligado, y yo les pongo la cámara. Y tercero, la señora estuvo clara en todo momento que la estaba grabando. Y ella aún ahí siguió.
¿Sabes qué tenías que hacer? Agarrar todo el dinero que te dio ese video y hacer una valla gigante en Santiago con un frame de estas dos personas y que se vean sus caras. Haciendo una campaña en contra de la xenofobia.
De la eyaculación precoz.
De la eyaculación precoz y de la xenofobia.
Ahora, muchachos, ustedes tuvieron la oportunidad.
Y pones abajo, esta valla se pagó con el dinero que me generó un video.
Qué buena idea. Me encantaría calcular cuánto ha dado el video para ver si da para eso.
¿No tienes ese número por ahí
a la
mano?
Lo voy a buscar inmediatamente después de hacerte este comentario. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video completo de todo lo que ocurrió, porque el fragmento de Instagram fue nada más un minuto y 20.
Sí, eso agarró un vuelo increíble.
Cortito, pero en YouTube sí lo publiqué completo. Y resulta ser que el ataque no es solamente xenofóbico, sino que es aporofóbico, sí, claro. Es decir, con discriminación hacia los pobres, haciendo alusión que los venezolanos no tenemos el derecho por nuestra condición económica de transitar por el barrio de Providencia, que todos sabemos acá que en Chile es cuico, es nice, ¿verdad? Sino también homofóbico, por haciendo alusión a que mis compañeros y yo somos homosexuales. Okay. Entonces hay aporofobia, xenofobia y...
Esta persona dijo todo.
Te dijo todo, exactamente.
En un país como Chile, la aporofobia es la consecuencia directa de la xenofobia siempre. O sea, como que...
Sí, van ligados, ¿no?
Pero, sí, van muy de la mano.
Yo no soy muy partidario de esa idea de que en verdad no existe o de que gran parte de la xenofobia es aporofobia. Hay gente que de repente ha sentido que si tú tuvieras plata no te discriminarían. No, el que te va a discriminar en el primer momento que tenga chance de hacerlo, así tengas plata o no.
No, pero yo creo que en Chile hay una particularidad con respecto a ese término, pero sí, o sea, obviamente puede pasar
el primero, una persona que te quiere discriminar por tu raza, por ejemplo, está esperando el primer momento para decir, aunque tengas plata, sigue siendo un negro.
Pero tú sabes lo más triste, que estando debatiendo este tema con muchos venezolanos que viven allá, obviamente esto dio para mucha tela que cortar, en realidad la xenofobia para con los venezolanos no es tanto xenofobia, sino aporofobia.
Por cierto, sé que estamos en diciembre, estás en tu casa porque tienes algunos días libres de asueto navideño y seguramente quieres ver series que no están en tu región. Con NordVPN lo puedes hacer.
Mira esto, mi mamá el otro día me dice, quiero ver Santa Clausura. Y yo le dije, ¿qué es eso? Santa Clausura. Me dije, no, Santa Clausura. Le dije, ¿qué es eso? Es la versión japonesa de Santa Clausura. Santa Clausura. Y le dije, mierda, no sé, me imagino que lo puedes ver solamente si tienes un VPN. Ya yo te lo instalé, lo sabes usar perfectamente, por favor, vuelve, sigue usando, porque además le quedan meses, porque tenemos meses. Si te metes en nordvpn.com/edn, tienes meses de regalo.
Tenemos 4 meses de regalo para ti, 4 meses, es decir, un tercio del año o más, no sé cómo se divide, un tercio del año. Y si decides que no te gusta, porque en verdad eres una persona que no quieres ver ningún tipo de entretenimiento, porque eres gris, te devolvemos tu dinero en los 30 días. Pero estamos seguros que eso no va a pasar.
Nunca ha pasado, nunca va a pasar.
NordVPN.com/EDN y coge tus 4 meses y sé feliz.
Ya la gente sabe lo que es NordVPN, sabe que es el cliente principal de Escuela de Nada en estos momentos, así que aprovechenlo, disfrútenlo, es una gran promoción. Y pues el precio de esto es el mismo precio de un café.
Imagínate tú.
NordVPN.com/EDN.
Listo.
Porque mis amigos chilenos que están viviendo bien, que tienen una buena posición económica, dijeron: en ningún momento me hubiera pasado esto, jamás. Esto es lo que te pasó a ti, fue una cosa milagrosa. Mm. Mientras que los muchachos que trabajan en Rappi, en Pedidos Ya, funcionarios del gobierno, en situación que sabemos que a lo mejor no es la más favorable, uh-huh, todos me dijeron gracias. Este es nuestro día a día. Uh-huh. Nos discriminan no solamente por nuestro acento, sino también nos ponen más dificultoso el hecho de poder alquilar un apartamento, uh-huh, comprar un carro. Nos ponen más trabas.
Claro, porque existe esta idea preconcebida, además equivocada, de que todas las personas venezolanas que emigraron son malandros, ¿entiendes? Ajá. Entonces, esta idea obviamente permea en la sociedad, y obviamente como la migración venezolana es tan heavy de número de personas, evidentemente ese mensaje, la gente bruta, que es xenofóbica y estúpida, es como que no todos generalizan. Igual que cuando hablamos de este tema, que tampoco no todos los chilenos son xenofóbicos, evidentemente es una generalización estúpida, pero lamentablemente hay tantas historias, una que incluso vivimos nosotros, donde hicimos hasta un episodio de eso, uh-huh, cuando fuimos a ver a Bad Bunny, donde, coño, evidentemente nuestro acento en Chile, particularmente en Chile, coño, está visto de una manera terrible, y eso es una maldita cagada. Todo, y te comportaste como un caballero, te digo, porque sí, en verdad fue bien admirable esa vaina, porque yo lo primero que dije fue: maldita vieja hija de puta, en verdad.
Tú lo hubieses perdido.
Yo lo hubiera perdido horrible.
Tú lo hubieses perdido.
Porque a mí me
yo no sé qué hubiese hecho. Yo me puse a pensar
en eso. No hubiera pasado nada, pero sí lo hubiera insultado seguro o escupido.
No, yo creo que hubiese llegado a las manos. Sin duda. Hubiese llegado a las manos con el compañero, ¿no? Con el que estaba ella, ¿no?
No, porque él trató de salvarla a ella.
Yo no siento. Bueno, no sé, tú lo viviste. No sé si sentiste que
se dio rechera horrible, ¿no?
Obviamente, ¿no? Y esa tarde me descuadraron todo, me quitaron las ganas de grabar.
Eso te jode un par de días horrible.
Un bajón, tuve que tomar una birra y claramente en la tarde ya me relajé un poquitico más, pero me quitaron las ganas de grabar. Mira, tú sabes que cuando muchas personas, ustedes me mencionaron en el episodio anterior, uh-huh, hubo un comentario que me dio mucha risa que dijo: oh, ya seguramente Oscar va a decir esto. Y lo voy a decir. Quiero tu comentario aquí en la parte de abajo. Esto es: ¿xenofobia para con los venezolanos o es aparofobia? Ajá, aporofobia. Es xenofobia en contra de venezolanos por nuestra nacionalidad o venezolanos pobres. Mm. Quiero tu comentario aquí en la parte de abajo. Porque definitivamente esto está, o sea, ¿es odio hacia la gente pobre o qué?
Mm-hmm. Tiene mucho de eso.
Igual también, si ustedes son rapis, no es que van a poner un exacto entre las papas de McDonald's. No vayan a hacer esa vaina.
Bueno,
¿no?
que vuela la chica.
Idea tan horrible.
Leo, tengo el dato que quería.
A ver.
Lo muestro en cámara. Pero hasta este momento...
Lo puedes decir y ya te creemos.
Hasta este momento, el video ha generado $1,700.
Sí, puedes montar la valla.
Te puedes comprar 3 chilenos.
¿Qué me alcanza con esto?
Bueno, okay, seguramente puedes montar una pequeña valla en Tobalaba.
Hay chistes aporofóbicos. Por ejemplo, $1,700. Te puedes comprar 3 chilenos o 10 venezolanos.
Bro, ¿tú te imaginas?
Eso es horrible.
Que cerca de la estación del metro donde me pasó esto, montemos la valla.
Claro.
Mira, voy pendiente. Amigos, claro, en Chile, por favor. ¿Qué hago con $1,700 para invertirlos en una valla ahí en Providencia?
Me parece
voy riquísimo. Pendientísimo.
Qué bueno que todo esto nació de que una chilena te insultó. Ajá. Y todos estamos pensando que fue xenofobia, pero la chilena seguramente pensaba: no, este carajo tiene cara de pobre. Porque era aporofóbico, ¿sabes?
Pero la que la tipa tenía lentes. Claro, porque la xenofobia y la aporofobia son lentes.
Porque estamos partiendo de la aporofobia, ¿no? Estamos diciendo como que qué bolas que en verdad el chileno promedio xenofóbico piensa así.
¿Tengo cara de pobre?
No. Honestamente no.
Que es lo que podría pensar la señora, es lo que quise decir.
No, la verdadera pregunta es: ¿existe la cara de pobre?
Para pensar. Claro, viene parte de ahí el comentario. O sea,
todo el mundo
esa cornisa y todo el mundo viéndose en la cámara. O sea, definitivamente existe una cara de pobre.
¿Sí?
Claro, por supuesto que existe una cara de pobre.
¿Cómo es, según tú?
Bueno, hay que ver películas en donde han puesto a gente en situación de pobreza para ver cómo los representan. De repente sin dientes, de repente sucios, de repente medio
claro,
manchaditos.
Es que
los abuelos
es que
de hecho, Willy Wonka.
Claro. O sea, mi comentario viene de ahí, de que para ella, o sea, obviamente es como este dicho es venezolano y el venezolano tiene cara de pobre, eso es lo que quise decir, o sea, para ella, o sea, bien parte de ahí.
Lo único que me molestó de toda la situación que en verdad me enerva, porque yo puedo dejar pasar que una persona chilena sea xenófoba con un venezolano, ¿no? Primero, porque evidentemente son culturas bastante diferentes, la venezolana es mejor. Segundo, puedo entender por qué son aporofóbicos. Puedo entender que de repente sienten que sus trabajos son amenazados por una nueva fuerza de migración, no sé qué tal.
Que está burda
lo que preparada. Yo jamás voy a perdonar es la endofobia. Wow. Yo jamás voy a perdonar, porque me parece realmente triste cuando un venezolano le echa mierda a otro venezolano para quedar bien con un extranjero. Eso me parece lo más rastrero y lo más bajo.
Estoy de acuerdo.
Porque ninguna cantidad de endofobia va a hacer que ante los ojos de otra persona tú seas un extranjero.
Y ¿sí? Sientes que entre nosotros los venezolanos somos muy endofóbicos.
Bastante, pero, bastante. Sí, ¿verdad? Pero y aporofóbicos ni hablar, ¿me entiendes?
Hay un grupete.
O sea, yo diría bastante en el sentido de, no porque es una cuestión que yo viva, pero sí siento que hay un sentimiento de, cuando tú vas a Chile, que lo has vivido, seguramente te lo habrán contado allá, es como que se ha venido mucho malandro para acá. Y entonces es como que yo entiendo esa dinámica, porque no hay que ser bruto para no entenderla. Pero también hay que ser un poquito más, tener un poquito más de tacto para saber cómo se tratan y cómo se manejan esas
situaciones. Bueno, la primera etapa es generalizar. Eso es estúpido y ya en sí mismo. O sea, generalizar es estúpido.
Yo siento que en tu voz todavía tienes rabia.
Sí, el asunto, me enerva. Pero tú sabes que estaba pensando, me quedé pegado con cómo es tener cara de pobre. Y honestamente, hablando de esto bien en serio, yo pienso que la pobreza se puede reflejar estando triste. Porque, por ejemplo, tú que quieres invitar un culito a cenar y no tengas plata, o que te lo quieres llevar para un motel y no te alcanzan los reales, marico, tu cara es triste, ¿me entiendes? La cara es como de frustración.
Marico, sí, me encanta que van dos veces que hablas de salir con un culito en el episodio.
Sí, es
que
es mi tema favorito, bro.
Hay gesto triste.
Pero es que yo creo que el concepto de cara de pobre varía en muchos contextos distintos. Y yo lo he vivido. O sea, yo he entrado a un local y de repente veo que un vigilante está pegado detrás de mí. O sea, es como que, marico, que estás... ¿Sabes? Como que es demasiado común y dependiendo del contexto también de donde estés. Entonces, es como que, no sé, siento que viene muy de ahí. O sea, ya el chileno cuico, que es el chileno cifrino, realmente implacable con eso. O sea, es como... Le sabe a culo, marico. O sea, sí, le sabe a culo.
Yo creo que es latinoamericano. No es ni siquiera chileno.
Sí, yo no quisiera repetirme, porque nosotros vivimos una experiencia xenófoba también en Chile. Y siempre hay una vibrita, ¿no? Siempre hay una vibrita con la gente que de repente, cuando te detectan el acento, estés donde estés, ¿no? Y ya, en verdad, como que eso es una ley que nosotros lo volvamos a decir. Nosotros tenemos una audiencia bastante grande en Chile, de la mayoría de venezolanos y chilenos que de repente han venido al show y son lo máximo porque les gusta Escuela de Nada. Pero mi pregunta es si tú habías sentido, habías vivido una cuestión similar alguna vez.
Jamás.
Ni que roce ni un nada.
Jamás. Ni siquiera viviendo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, que soy inmigrante allá, tengo casi 9 años viviendo y jamás en mi vida he tenido que sufrir una situación por ser venezolano o por ser latino o por no hablar bien inglés, porque mi acento en inglés bien es bien Sofía Vergara, así bien machucado. Y jamás en mi vida, en ninguna parte del mundo. Solo me pasó en Chile.
¿Has viajado al centro de Estados Unidos?
A Kentucky, por ejemplo. O fui a Tulsa, Oklahoma.
Bueno, evidentemente hay dentro de Estados Unidos hay estados donde son mucho menos tolerantes con el tema. Que Florida, de repente, que vives en Florida, ¿correcto?
Sí, en Miami.
En Florida, bueno, tienes ese aspecto como multicultural, que es muy cool a favor de los latinos.
Tú dices eso en un video y te puedes comer un lawsuit grandísimo.
De bolas, pero ya va. Pero vas a Alabama... Y créeme, no la vas a pasar tan fino.
Supuesto.
O sea, el mismo Atlanta, que yo he tenido historias en Atlanta donde no me tratan bien por hablar español.
O pasan vainas como lo de Seattle, que tienen, ¿cómo se llama lo de Seattle?
El Seattle Freeze.
El Seattle Freeze, que es que si no eres de Seattle, te pueden, o sea, puedes sentir una vibrita como de, no de rechazo, sino como que te tratan diferente ya.
¿Qué ciudad es tan triste Seattle? Sí. Te provoca llorar. ¿Tú sabes
a mí me encantó Seattle.
Pero es que nos tocó los 3 días de sol que hay del año, algo así.
Sí, qué afortunado. Claro. Sí. No, Seattle es bellísima, hermosa, pero tú sabías que es la ciudad con Estados Unidos con la mayor alta tasa de suicidios del país. La ciudad más triste de Estados Unidos.
Bueno, ¿sabes cuál es la otra? Santiago.
¿De Chile?
Santiago tiene una alta tasa de suicidios y, de hecho, el Costanera Center, que es ahí, bueno, me imagino que estuvo cerca de donde ocurrió lo que... Esto. ¿Dónde
el edificio
fue esto?
Más alta de Sudamérica.
Sí, ¿dónde fue esto? El ataque xenófobo.
No sé qué cosa de Valdivia se llamaba.
Pedro de Valdivia.
Pedro de Valdivia.
El metro Pedro de Valdivia, sí. Está muy cerca, eso es en Providencia, está muy cerca del Costanera Center. Y la gente se suicida en el Costanera Center. Sube al último piso y se lanza. Y
todo, pero ¿no? Ya no, ¿no?
No, no, todavía. Bueno, no sé.
Yo
no
subí
sé.
Ahorita y está bien cuidadito.
Yo subí y no me suicidé.
Pero ¿no viste unas rejitas?
No las vi. Pero tampoco
nosotros
me
nos vimos en noviembre, sí, estaban rejas, llenas sí, sí. De rejas todos para que la gente no pudiera como lanzarse, o sea, lanzarse ni nervio. Nada. Pero en Chile hay una alta tasa de depresión. Y ¿por? Bueno, yo lo viví. O sea, yo viví en Chile 2 años y fue... Coño, yo estuve bien deprimido allá. Oye, o sea,
sería interesante analizar el tema porque supuestamente las altas tasas de suicidio coinciden con situaciones positivas. Por ejemplo, uno de los países donde hay más alta tasa de esto es en Suiza. Porque todo es perfecto, porque las vidas le va bien, la gente gana bien, porque no, no pasa aburrida. Nada. Porque claro. La gente está aburrida, entonces se suicidan.
¿Y Chile, bueno, no sé, yo no sé. Yo creería que también hay un pequeño tinte religioso en ese sentido, ¿no?
¿Cómo así?
Es decir, hay yo creería, estoy hablando aquí antropológicamente amateur, ¿me entiendes? Ginecólogo amateur también. Estoy hablando de que de repente, si tú eres más creyente de algún tipo de religión, en las religiones de repente es un poquito más delicado el tema del suicidio.
Sí.
¿Me entiendes?
Tomando en cuenta que no te dejan entrar.
Es como lo de Canadá, por ejemplo, lo de la... ¿Cómo es que se llama? El suicidio asistido.
Sí.
Pero eso tiene una eutanasia.
Claro.
Hay nuevos pasos de eutanasia que en verdad hacen que una persona... con unas enfermedades que tú dices, esto no es razón para que tú te quites tu propia vida, el Estado te asista.
Claro.
Coño, es delicado, ¿me entiendes? Gente adolescente que puede hacer esa vaina, es delicado.
Un compás ético raro. O sea,
por eso.
O sea, claro.
No lo hagan, no lo hagan el suicidio.
Sí, no, es bastante triste lo de Chile. Yo recuerdo que era una noticia que mierda, qué bolas que sí es real la vibra de como gris aquí en la ciudad. Bueno, de hecho, invierno... el invierno en Chile es pesadísimo, marico. O sea, yo no he vivido un invierno en ningún lugar como el de allá. O sea, eso es... Tú ves a todo el mundo cabibajo, caminando. O sea, es muy raro. La vibra es muy distinta. Iba a decir algo sobre eso. Sobre... Ah, bueno, que yo creo que una de las causas de todo este sentimiento es que... Coño, Chile tiene unas limitantes muy, muy particulares del país. O sea, en ningún lugar que hemos estado... Uh-huh. Tienen como
un cuartel.
Sí, es raro. Uh-huh. Es como que todo tienes que notariarlo. Todo tienes que... Una leycita para poder entrar a un lugar. Una subley que ampara la ley.
Burocrático.
Es demasiado burocrático. Yo creería que es una gran causa de sentirte así, ¿no? Como preso en un lugar que además... no abre tanto las puertas a la cultura extranjera. O sea, no digo desde un punto de vista xenófobo, sino más bien como que ellos tienen su propia cultura y así funciona y es lo que me gusta vivir y son muy nacionalistas.
Tú sabes que algo me llamó muchísimo la atención, es la primera vez que lo voy a comentar, más que en mis videos, que me llamó mucho la atención de Chile, un sentimiento como de inferioridad, perdonen si este no es el adjetivo correcto, pero en muchas oportunidades escuché, es que nuestro pequeño país, es que este lejano país, como haciéndote menos. Y yo estando allá por primera vez, lo veía tan cool, me pareció Santiago una ciudad tan moderna, que todo funciona, bonito, y ¿por qué te tienes que sentir menos?
Santiago, o sea, Santiago es bellísimo.
Es hermosísimo, me encantó. Sí. Entonces, ¿por qué te sientes menos? ¿Por qué? ¿No se siente orgulloso de quedar lejos? Bueno, orgulloso.
Geográficamente está aislado.
Como
también,
le dicen los argentinos, país pasillo.
Que es país pasillo. Es flaquitico. Exacto. Y diciéndote también como peyorativamente.
Sí.
¿Cuál es el problema de ser un país pasillo?
Yo creo que justamente esa es una de las razones, y también aquí estoy divagando de manera irresponsable, pero por si acaso lo dejo.
Eso nos caracteriza.
Es lo que nos caracteriza, evidentemente, pero sí siento que va por ahí. Siento que es un país... Y fíjate que si tú hablas con colombianos, con uruguayos, con argentinos, con bolivianos, con peruanos, tienen un sentimiento similar con Chile, pero yo creo que es porque Chile mantiene una posición muy a la defensiva. ¿En qué sentido nosotros, pobrecitos, somos los chiquiticos que estamos apartados y somos
yo
muy aislados?
Yo creo que tiene mucho que ver con la historia y con lo que vivió Chile hace 30, 40 años, que hay generaciones que todavía están viviendo como esa salpicada de sus abuelos y padres que, coño, que de verdad vivieron una vaina horrible, claro. Y que hoy en día son... O sea, no sé ni siquiera cuál es el adjetivo, pero...
trauma no superado.
Son todos así, ¿sabes?
Trauma epigenético, se llama eso. Que son los que se transmiten de generación en generación a pesar de que no lo viviste, pues.
Sí, no, y yo creo que la invitación es para que lo superen. O sea, siéntanse cool, siéntanse parte del mundo, que tienen un país hermoso, precioso, con gente querida y ya como que...
El Silicon Valley de Latinoamérica también. Exacto. Ahí los avances tecnológicos son muy...
Era.
Yo tengo demasiados panas que ahorita que ganó Milei me han escrito que sí. Cuando Argentina se arregle, nos vamos de aquí para allá. O sea, la gente que está en Chile, tipo, si Argentina se arregla, que estos son dos términos que en verdad que no tienen el mismo sentido, pero sí que si Argentina se arregla, se van de Chile para Argentina. Porque mucha gente, yo conozco mucha gente cuya decisión de irse a Chile fue netamente económica.
Ay, volver a comenzar desde cero. Ay, Dios mío.
Qué ladilla, ¿verdad? Ay, no. Pero yo soy, ya yo voy a votar por algo. Voy a votar por pasar la página de Chile porque hay preguntas más interesantes, ¿no?
Sí, claro.
Podemos ya dejar Chile atrás.
Una vez más.
Bueno, y que el calentamiento global haga su trabajo, ¿no? Pero.
Sí, además, que pase de ser pasillo a, bueno, una habitación.
Mira, no, Cris, déjame poner el tema porque algo que me explotó la cabeza positivamente de cuando ustedes hicieron el comentario que me trajo acá al programa.
Claro.
Cris dijo, tú sabes que yo no veo los videos de Oscar Alejandro, pero todos sabemos en esta sala quién es. Brutal. O sea, primero que todo, no sabía que ustedes me conocían.
Sí, claro.
Y que un comentario pasivo-agresivo haya sonado tan cool. O sea, me encantó.
¿Sabes qué? Es no, más, te voy a complementar con algo, porque además lo discutíamos ayer. Mira esta sensación que nos das tú a los tres. Bueno, creo que lo hablamos tú y yo más que nada. Tú tienes cara de que nosotros sabíamos quién eras tú antes de que tú explotaras en redes.
Yo sé por qué.
O sea, que andabas por ahí.
Eso lo hablamos tú y yo y después descubrí por qué.
Ajá. No. A ver.
Mira esto.
Desde mi punto de vista, ustedes no me conocen. Yo sí sé quién es perfectamente ustedes. Yo tampoco veo todos los episodios de Escuela de Nada.
Eso es lo que yo iba a decir. Eso es lo que yo iba a decir. Hay veces que cuando yo digo eso es porque no estoy viéndolos todos, ¿me entiendes?
Claro.
Pero obviamente
estás familiarizado con el contenido. Claro. Pero Leo y yo estábamos diciendo, ¿dónde hemos visto este carajo? O sea, él ha estado por ahí siempre.
Sí, como que ha formado parte de algo que no sé, que teníamos enfrente toda la vida y no lo sabemos. No sé si fue que capaz, hasta pensé, ¿será que estudiamos juntos en la universidad? ¿Será que...?
Nos cruzamos en la radio, en algún momento.
Pero yo descubrí de dónde fue y fue revisando tus videos en estos días. Una vez hiciste un video de que fuiste a Caso Cerrado.
Correcto. Correcto.
Y eso fue hace como 3 años, 4
sí,
años.
Hace 3 años ya.
Y yo no sé si esa es la raíz de esto, de este sentimiento, pero recuerdo que para mí fue qué bolas que yo sabía que Caso Cerrado te pagaba, pero no sabía que... Porque recuerdo que lo que vi era como un medio rant. Es así.
Bueno, básicamente, cuento largo corto, es que a mí la producción de Caso Cerrado me invita, mira, queremos tu opinión como youtuber, Oscar Alejandro. Y en aquel momento no tenía ni buenos números ni nada, o sea, tenía como 100.000, 200.000, y que Telemundo me haya llamado para como experto opinar del tema, me hizo sentir súper orgulloso y me sentía feliz de estar ahí. Entonces, claro, cuando la grabación del programa comienza y el contexto de la doctora Polo es que los youtubers son unos aberrados, sin ética, sin moral. Y de verga, ¿en qué peo estoy metido? O sea...
Sí, ¿para qué me presté?
O sea, ¿por qué me llamaron?
Nadie te dijo editorialmente para dónde iba esto.
No, nadie. Oye, yo me doy cuenta en la grabación. Que ya estaba al aire.
Una emboscada, literal.
Fue una emboscada, fue un falso en vivo. Para los que no entienden el concepto del falso en vivo, es que es grabado, pero como quedó, quedó. O sea, no se va a repetir la toma. Y entonces, en vez de ser yo el experto que va a opinar sobre el tema que estaban debatiendo, resulta ser que soy el aberrado, el falta de ética, y la tipa me presenta, ¡y pasa Oscar Alejandro! Yo estaba, pero mal.
¿Sabes qué? Pero fíjate que eso que estás diciendo de que fue un momento donde confirmas que este show no es realmente un reality del todo, pero al mismo tiempo, eso lo convierte un poquito.
Eso es lo que quería decir, que para mí ese episodio que yo vi en ese momento, sin conocerte, pues obviamente lo recuerdo porque tenía algo especial. ¿Qué era lo especial? Que vuelas que a pesar de que yo sabía de que te pagan por estar ahí, no era tan de mentira. O sea, como que te estaban volviendo mierda sin volverte mierda tan directo.
Y sin avisarle.
Y tú estabas denunciando eso en un video y yo dije, ah, pero entonces... O sea, ¿cómo quedaste tú con esa gente? O sea, como que... Porque al final... como que, marico, la doctora Polo es una bruja.
Sí, claro.
No, ya va. Y lo más increíble es que la doctora Polo me vuelve mierda y ataca al género de youtuber donde estamos todos nosotros, a lo digital, y la tipa se explaya en insultos. Y cuando termina la grabación, el productor me retira, me da el cheque de $300, me dice gracias por venir.
Eso fue lo que te pagaron, $300.
$300, gracias por venir, Telemundo Estudios y tal. Y me dice, no te preocupes por dos cosas. Primero, porque entendemos que la doctora se excedió en los comentarios, lo vamos a editar. Y no te preocupes, que cuando el video salga al aire, tú puedes grabar tu reacción y no tenemos ningún problema.
Saben lo que hacen ellos.
Entonces, claro, tuve que esperarme un año, porque desde la grabación hasta que lo publicaron precisamente en Chile y en Panamá, cuando lo lanzaron al aire.
O sea, salió en un canal de Chile y un canal de...
Exacto, en Televisión al Nacional mismo tiempo. De Chile, exacto, en Televisión Nacional de Panamá y en el canal 13 de Chile, donde transmiten Caso Cerrado. Y mis seguidores de allá me dijeron, mira, te tengo el video, publícalo, lánzalo. Y es ahí donde yo reacciono y afortunadamente la gente de Telemundo cumplió su palabra, en el que ellos no me desmonetizaron el video, yo pude decir todo lo que me dio la gana y hoy en día más bien le agradezco demasiado la invitación porque de verdad que me dio para un video ganado.
Ah, pero en Chile, Caso Cerrado, es un novio el que es el juez, la doctora Pololo.
Bueno, sí, claro,
sí, y se divertirán. Sí, no, no.
Porque Pololo es novio. Por cierto, métanse en Patreon por solo $6. Tienen acceso al contenido exclusivo que hemos hecho desde el principio de
Cuarentena. Y a chistes como eso.
Y déjalo hasta ahí para seguir conversando.
Claro.
Claro. La doctora Polo, xenófoba. No, yo aquí ya no.
Pero, ¿alguna vez la doctora Polo ha tenido, te la has vuelto a conseguir por ahí?
Jamás. Jamás. ¿Qué hace esa señora en su día a día, no? Una pregunta.
Yo creo que ya vive de las regalías.
Ana María Polo.
Correcto, porque el programa no se ha vuelto a grabar desde hace 2 años y en Telemundo lo siguen transmitiendo en la mañana y en la noche en prime time, sin dejar de mencionar que en toda Latinoamérica lo siguen transmitiendo. Esa mujer debe vivir de las regalías.
Coño, qué sabroso y eso, ¿no? Como grabar un programa así y ya 2 años y te sigue dando y dando y dando.
Deberíamos tener un programa así donde
solucionamos un pedo. Eso está sindicalizado en todo el mundo, además. O sea, debe estar recibiendo unas lucas de verdad.
Vamos a hacer los 4 ese programa. Hagamos los 4 ese programa que es de juicios, como Justicia para Todos, ¿se acuerdan de eso?
Claro.
¿No? Justicia para Todos, Caso Cerrado, mezclado con Dr. Phil y con Jerry Springer. Ajá. Y vamos viendo si la persona es el papá del hijo o no.
Pero son y el Dr. Chirino también lo metemos.
Son 4 podios.
Son 4 podios, nosotros 4. Ajá. Y vamos decidiendo los juicios, ¿me entiendes?
Coño,
pero a nuestro parecer.
Me gusta. Okay.
Pero okay. No tenemos ningún tipo de guía penal ni nada, simplemente lo que nosotros pensemos, pues.
Okay, y eso se cumple, y hay una condena que cumplir.
Sí,
según
le decimos,
tú eres
un loco. ¿Loco o no? Se llama el...
Loco o no, okay.
Tú eres un
la
loco.
Doctora loco.
Claro. Tú te quejas porque el vecino está poniendo la música. Tú eres un loco, chico.
Claro.
Nos vamos. ¡Frum!
Me gusta. Buen proyecto.
Claro. Pero mira, para cerrar un poquito el comentario que nos trajo lo de Caso Cerrado y el comentario pasivo-agresivo, sí. Lo que sí les puedo decir es que a pesar de que yo tampoco veo todos los episodios de Escuela de Nada, los admiro muchísimo. O sea, a ustedes para mí la están partiendo en todo lo que hacen.
Muchas gracias.
En su show alrededor del mundo y me hace sentir súper orgullosos de que su programa siendo venezolanos haya trascendido no solamente México, nuestro país, sino todo el mundo.
Muchas
y cuando
gracias.
Yo veo que ustedes postean que llenaron tal o cual auditorio, dije, verga, estos panas, duro. Y por eso estoy aquí, porque me hace muy feliz que
qué recho, gracias
lo
por eso.
Lo apreciamos mucho. Meco, mi comentario en verdad no era tan pasivo-agresivo, era como que es cool cuando tú estás top of mind de la gente, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, sí, forma parte como del multiverso.
Ajá, total. Sí, tal cual.
Es demasiado interesante, perdón que te interrumpa, es demasiado interesante cómo todos sin querer estarlo, estamos en el subconsciente de mucha gente que hace contenido.
Sí.
Y da un poquito de ladilla que creamos que hay una pared, pero en realidad no hay ninguna pared. O sea, que para ti sea una sorpresa que te hayamos invitado. A mí me parece como, coño, ¿por qué? O sea, no. Si más bien es como que arrecho que tú también tienes una audiencia demasiado grande, le echas mucha bola, tienes un poco de años haciendo contenido, ¿por qué no podríamos estar haciendo esto desde hace rato?
Lo que pasa es que creo que, y vamos a decir algo muy súper lindo aquí, creo que hacen falta cosas que nos unan. Porque a pesar de que sabemos todos que existimos, para que alguien se ponga al lado del otro es porque, bueno, tenemos en común esto.
Sí.
Por ejemplo, la invitación que me han hecho para estar el día de hoy nos une como venezolanos por un tema puntual en el que ustedes cerraron filas ante un tema que nos dolió a todos.
Que es el odio a los chilenos, ¿no? No.
Bueno, irónicamente, fíjate que eso que dices es verdad. Para la gente, para muchos países, muchos gobiernos, muchos políticos, el odio hacia el extranjero es algo que cohesiona al país.
Pero sí, claro.
Para
por
eso
caso,
se usa.
No, eso es un chiste. ¿Sabes cómo es?
Entonces, por eso, creo que nos hacen falta cosas que nos unan, pero no es que hay una pared.
Yo sí, no, yo a veces, lo hemos conversado, a veces las paredes también tienen que ver con egos, con estupideces que van en el camino que, coño, que por una u otra razón no permiten que pasen este tipo de vainas, ¿no? Pero es lo que dice Leo, al final, coño, que tú imaginaras que, coño, qué sorpresa, qué cool. Tenemos mucha vaina al final en común.
Yo a veces pienso como que, y esto ya es un poquito más personal, pero a veces cuando veo que la gente como que ¿verdad? Qué bolas que me invitaron, güey, a la escuela de nada, qué arrecho. Uh-huh. Pienso como que, ¿pero qué pensabas entonces antes de uno? Como que más bien es como que había, que de verdad existía una pared, o que era imposible, que era inalcanzable, no, y en verdad no.
O sea, pero fíjate, como... por ejemplo, mi punto de vista como creador de contenido. Uh-huh. Cuando yo invito a alguien para colaborar conmigo y esté a mi lado en uno de mis videos, es porque genuinamente lo admiro, porque claro, me gusta su trabajo, y porque a mi audiencia lo estoy recomendando, porque el simplemente hecho de que se siente a mi lado a grabar un video es porque ya me gusta lo que hace. Sí. Entonces una colaboración para mí es también una recomendación. Uh-huh. Y yo no voy a exponer a mi audiencia a recomendar algo que primero no me gusta, claro, segundo, no sigo, porque cuando, para mí, primero que todo está en tela de juicio mi credibilidad. Entonces, como que para mí una colaboración, una invitación, sobre todo es posible si yo admiro a esa persona. Uh-huh.
Claro. Esas son las cosas que
tú no pidas a cualquiera.
Esas claro, son las cosas que dentro del humor son como, o dentro de la comedia, pues, son más como más laxas, más relajadas.
¿En qué sentido?
Coño, porque si dentro de la flojera que es la comedia, si lo queremos ver de un punto de vista peyorativo, te permite que tú invites, ¿verdad? A verga, hay un recogelato ahí en una plaza, ¿no? Entonces lo invitas a que salga lo que salga.
Cualquier cosa puede ser comedia.
Pero lo que tú dices, que es la parte que yo sí considero, que por eso quería pasar la página de Chile, era que evidentemente tu contenido es interesante. Que esa es una cuestión que el travel blogging, si lo queremos poner así, verga, a mí me gusta y soy fan, precisamente porque en verdad te muestra unas realidades del mundo que sí tienes que tener cierta curiosidad para conocer. Y de ahí nace, coño, digamos, un género de contenido que es bien valioso, ¿no?
Y que tiene unos exponentes cabrones.
Bueno.
Cuando la gente hace contenido como el tuyo y como es tu canal, yo pienso como que...
¿Cómo lo harías tú?
No, pienso más bien como
yo
que...
Yo a veces pienso cómo lo haría yo.
¿Tú?
Ah, no, bueno, eso sí es un clásico, es verdad.
Fuiste a Míconos.
No.
¿Fuiste a Míconos?
No, ojalá.
Yo sí fui a Míconos.
¿Viste? Ahí está.
Sí, no, lo que te quiero decir con esto es que siento que cuando tú tienes un canal de viajes, entras en un radar de como de cualquier persona te puede consumir. A diferencia de la comedia. Es como que es un poco más subjetivo, ¿no? Puede decirse. Entonces, sí. ¿Cómo cuál
pero
es
no
cuál
necesariamente.
Es tu, yo creo que sí. ¿Cuál es tu sentido del humor? Es lo que te quiero decir. Ajá. Porque es tan grande el radar en el que entras que siento que, marico, te puede llegar público que también sigue actores de televisión nacional, por ejemplo, que no es el mismo público que sigue Escuela de Nada. Y es un público muy distinto, es un público capaz menos crítico, es un público, pero se fija en otras cosas que más banal, no sé. O sea, no
es un contenido más wholesome.
Y yo siento que la gente que hace contenido de este tipo tan abierto, pues está un poco preso a mostrar sus verdaderas costuras a nivel de sentido del humor y ser un poco más tú, porque es muy fácil que la gente se arreche, es muy fácil que la gente se moleste contigo.
Y estoy completamente de acuerdo contigo y gracias por sacar el tema, porque yo siento que no es que estoy atrapado en el contenido que hago, pero ciertamente me he limitado por tratar de ser lo mayor family friendly posible, porque es una condición obligatoria que te exige YouTube para que te muestre a la mayor cantidad de audiencia, a decir a lo mejor opiniones que en realidad pienso o, por ejemplo, ser realmente yo. No es que no es el que ustedes ven acá en la pantalla de YouTube, es una mentira, no. Pero es una versión censurada o de 50% de lo que es Oscar en realidad.
¿Ese es el porcentaje real?
Sí.
Ok.
Sí.
Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo tampoco criticaría eso.
No, es que no es una crítica.
Sí, más bien cuando tú haces comedia o cuando de repente hay exageraciones en algunas partes de tu personalidad, ¿por qué no ocurriría lo contrario, por ejemplo? ¿Por qué no ocurriría el quiero mostrar hasta esto, ¿no?
Pero es que tú es una discusión constante, por ejemplo, con el tema del hater en internet, que es como que esa es la idea que tú tienes de mí, pero yo también escojo qué mostrarte. O sea, tú tienes una idea rara de mí, que es una idea de que yo diseñé, de cómo quiero que tú me percibas a mí. Entonces, qué risa que cuando uno le dice a un hater o algo, es que tú no me conoces, aunque tú creas que me conoces. Mm. Tú tienes ni puta idea de quién coño soy yo. Mm. Yo tengo, según esta cámara, una personalidad, o lo que tú escoges, además, es mostrar, que es muy específico. Yo dudo mucho que una persona con una cámara enfrente se muestre 100% como es. No para censurar, que creo que fue una palabra que no necesariamente va con... Pues no tienes por qué censurarlo, pero es que tampoco tienes por qué decir correcto. Todo. Sí, o sea, sí. No tienes por qué mostrar todo, porque tú estás entreteniendo por encima de cualquier otra cosa.
Por ejemplo, en mi caso particular, tengo un humor súper negro. Soy políticamente incorrecto para muchísimas cosas. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, aprovecho espacios como este para ser un poco más yo, uh-huh, en el que puedo opinar de cualquier cosa que a lo mejor en mi canal me cuidaría muchísimo más de decir.
Claro.
¿Tienes un video desde que empezaste que te cambió la vida? O sea, que tú digas, verga, ese fue el antes y después.
Sin duda. Por ejemplo, haber ido a Cuba... uf, muy duro. Los destinos de realidades duras son los que más me han marcado.
Ah, ¿tú también fuiste a los cursos que yo agarré de formación política?
No, de los médicos. ¿Te acuerdas?
No, pero es a Cuba.
Cuba,
tu pasantía rural de medicina.
Cuba, Haití.
Eso sí me he fijado, fíjate. A ver si estoy de lo que puedo percibir. Los videos... Ustedes, digamos que una competencia sana, ¿no? Entre travel bloggers. Es como que el que se meta en el peo más maldito siempre tiene unos coñazos de view y una vaina fina. Pues me parece muy interesante. Un Afganistán, un Cuba, un, no sé, un Chernobyl, que Luisito fue para allá.
¿En qué momento va a ser publicado este video?
En dos semanas.
O sea, la primera semana de diciembre.
Por ahí.
Está este video ya salió después que regresé de Israel, ¿correcto?
¡Ah, mierda!
¿Cuándo llegas a Israel?
O sea, llegué el 30 de diciembre. Llegué el 30 de noviembre.
Ah, sí. Sí, te garantizo que va a salir después de eso. Sí.
Ok, exacto. Bueno, pues para uno, como creador de contenido, uno está claro de cuáles son los temas que están tendencia en el mundo. Y por eso es que vengo llegando a Israel y me imagino que estamos publicando este mismo video en paralelo a mi viaje a Israel.
Claro. Okay, claro. Arriesgado y bien interesante.
No, y sobre todo arriesgado porque llegué a un país donde claramente hay dos posturas bien diferentes. Los pro-Palestina, los pro-Israel, y dejando claro que la guerra entre ese país es contra el grupo terrorista Hamás, no en contra de Palestina. Entonces, ustedes se podrán imaginar la cantidad de preparación que tuve que hacer, no solamente al estar allá, sino al editar mi contenido, porque primero que todo soy youtuber independiente. O sea, a pesar de que tengo mi corazoncito acá, pues me debo a mi audiencia y la idea es retratar ese lugar lo más imparcial posible. Y vaya que fue difícil con el tema Israel.
Esa filosofía viene de que tienes tiempo en los medios. O sea, tienes experiencia en los medios. ¿O nunca habías hecho esto?
No, pero fíjate tú, por ejemplo, cuando tú ves medios de comunicación, tú sabes que el dueño del medio está parcializado hacia una tendencia política o lo que sea. Pero en YouTube es tan difícil serlo porque como la gente tiene la oportunidad de darle like o comentar, tu postura o tus costuras se pueden ver claramente.
A pesar de que YouTube también tiene tendencias, porque pueden censurar una que otra cosa que puede considerarse
extremista. Claro. Pero claro, por ejemplo, para nosotros como creadores de contenido, o al menos quiero hablar por mí, es mucho más difícil cuando la audiencia tiene la oportunidad de votar con el like, con el dislike, si este contenido es bueno o es malo. Por ejemplo, siento que los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa o la misma televisión, les vale un poco mierda si están parcializados hacia una tendencia u otra, porque lo que la gente piense del medio, pues ellos continuarán al aire.
Claro, depende de quién da la plata.
No, además depende de una planilla de ¿cómo se llama? De un cheque. En cambio, tú eres dueño de tu propio medio.
No. Y dependo de que la gente esté suscrita a mi canal o no. Porque alguna cosa medio mal dicha ahí. Ese mamagüeo de suscrito.
Claro. Y no te financia nadie. Los medios de comunicación están financiados.
Yo pregunto esto por la pregunta, haciendo como la vuelta al ciclo de la parte en la que, ¿de dónde te conocemos? ¿Sabes? Porque siento que... coño, hablarle a la cámara así como tú le hablas y además como estás como súper informado. O sea, creo que haces una buena preproducción de lo que investigas y todo eso. Es porque has hecho otra cosa aparte de tener un canal de YouTube.
Bueno, antes de emigrar, trabajé en Venevisión 6 años y fui producción. Okay. Y a pesar de que siempre mi intención fue estar en pantalla y les dije a mis jefes, póngame en cámara, y me aprobaron un par de veces, y así que pude matar el queso de salir en Venevisión mientras vivía en Venezuela, pero no, nunca me dieron el cargo.
¿Pero haciendo qué?
Era el reportero de A Que Te Ríes. Y trabajé con Rosita, y trabajé con Sabrina Salemi, y con estas chicas que tanto recordamos.
Te digo algo, lo mejor.
A Que Te Ríes, me mataba la risa.
Por razones buenas y por algunas razones equivocadas.
Sí, claro.
Pero es parte de la idiosincrasia.
Claro.
O sea, porque
claro.
Eso es una idea que yo... Es lo que yo trato en verdad de canalizar, que me cuesta mucho, que es como, ¿cómo es posible que mi forma de consumir humor sean Seinfeld y El Conde del Guacharo? Pero ya Que Te Ríes, bueno, Que Te Ríes sí es la máxima expresión de una vaina que de un humor caribeño.
Y además era
repotenciado en esteroides, literal, o en silicón.
Y era el coletazo final de nuestra referencia. Pero porque
yo crecí,
ya éramos un poco más grandes.
Crecí con tal cual, como hicimos ahorita el sonido de Bienvenidos o de Chéverísimo, no me acuerdo cuál de los dos, pero también veía Saturday Night Live. Entonces, como que es la confluencia de ambas cosas a la que no le podemos escapar. ¿Cómo hago yo para no ignorar esas referencias? ¿Me entiendes? Eso es difícil. Y hay mucho comediante mamagüeyito por ahí que le quiere huir a eso, ¿eh?
Es que es imposible huirle a eso.
Pero hay gente, mira...
Y si no lo quieres decir, se te nota.
Ya somos panas, todo ha hecho un cuento. Hay gente que siempre quiere como que... No, yo sí crecí. Yo tenía 6 años y mi comediante favorito era George Carlin. Y es que papi, no, tú veías Perucho Conde. ¿Entiendes? Entonces no te hagas el que tal, porque, sí. porque no te queda. Igual pasa con los raperos. Los raperos también siempre andan en una vibra como de no, es que yo crecí escuchando Mobb Deep y tal. O de repente otra referencia, cuando en verdad su primer rap habrá sido, coño, Guerrilla Seca. ¿Entiendes? Y eso pasa con un montón de vainas, que en verdad es como que no le huyas a las vainas que veías de chiquito. ¿Entiendes? Me parece una estupidez.
No, bueno, a mí lo que les puedo decir es que mi experiencia en el canal durante estos 6 años, llegué a los 22 y salí a los 28, fue trabajar con gente tan profesional que siempre me dejaron, y era claro que te decía, recuérdate que lo que estás haciendo lo van a ver millones de personas. No puede haber ningún error. Y eso me quedó aquí. Uh-huh. O sea, yo cada vez que hago un video, siempre pienso, independientemente si el video alcanza las millones de reproducciones o no, esto lo pueden ver millones de personas.
¿Eres de ponerte mucha meta en el video? Tipo, esto tiene que llegar a 1 millón, pero si no, hace una mierda.
No. O sea, yo sé cuáles temas son tendencia y cuáles no. Cuando sé que voy a abordar un tema duro, por ejemplo, Israel, me preparo al máximo e invierto dinero. O sea, le pongo coletillas gráficas e invierto con plata con eso, investigación. Soy muy amante del Motion Graphic para que quede perfecto, porque sé que el tema lo va a ver mucha gente. Y hay otros, no. Por ejemplo, ahorita aproveché que estuve en México, visité la vecindad del Chavo, entonces cumplí.
Lo vimos dentro del barril.
Exacto. Sí. Por ejemplo, ese video lo hice porque yo quería hacerlo, ¿me entiendes?
Claro, es divertido.
Es divertido. Entonces, no aspiro que el video llegue a 1 millón de reproducciones.
Claro. ¿Cómo haces, por ejemplo, ahorita que vas a Israel? Y esto es una pregunta como muy...
Regresé.
No, exacto, que ya regresaste, esperemos.
Mira, y si no regreso, pueden publicar este video.
Si no regresas, te lo juro que sale antes.
Y te prometemos, que va a tener que joder Motion Graphics.
No, pero fíjate que me llama mucho la atención esto, porque y no es para que la expreses, porque no es problema de nadie ni nada por el estilo. Evidentemente, ese conflicto genera como mucha, valga la redundancia, conflicto interno, de como que a medida que vas incluso investigando cada vez más, es imposible, ¿no? Obviamente siempre estar en contra y muy, muy, muy en contra de un conflicto de esa naturaleza donde muere mucha gente y evidentemente no a la guerra, que ya lo hemos dicho muchas veces, de la manera más Miss Universo posible, ¿no? Pero ¿te cuesta apartar tu postura frente a un conflicto de esa naturaleza al crear contenido? O si tienes muy marcada esa habilidad de decir, ok, voy a tratar de verdad de mostrar lo que yo pueda y que no se sienta ni un poquito que tengo X tendencia, no necesariamente en la guerra de Israel, Palestina, y bueno, jamás en este caso, digo más bien en cualquier escenario delicado. Ir a Cuba, por ejemplo, mucha gente que te diría, ¿por qué coño vas para allá? Si esa mierda, o sea, ¿entiendes? Hay como mucho, y la manera en la que tú lo expresas me parece que es bastante por el medio, y tiene que ser jodido, no
Mira,
sé.
A mí me enseñaron en la universidad que la imparcialidad no existe. Es imposible. Venga. O sea, uno como ser humano siempre se le nota por cualquier gesto que uno apoya más hacia una otra cosa. Pero, oye, o sea, no seas 100% hacia una tendencia. Trata de ser lo más universal posible. Yo tengo mi corazoncito, creo que se nota. Todos aquí tenemos el nuestro.
Sí, por eso.
Eso no está mal. Y lo importante es tener el corazoncito, porque cuando tú tienes una afiliación hacia cierta o cual opinión, te ganas tus seguidores. Mira, me gusta a ti lo que tú haces. Ser así como imparcial, que no sepas a nada, ay, qué aburrido.
Y
¿no?
al mismo tiempo te ganas los enemigos, entre comillas.
Claro, pero o sea, los enemigos siempre van a existir. Entonces, sí, cuando tú tienes que ser lo suficientemente fuerte como para entender, mira, hay gente que va a criticar, y por ejemplo, en mi viaje a Israel estoy completamente seguro que como ya yo investigué todo lo que íbamos a pasar, inclusive sé que no iba a pasar a Palestina por cuestiones de seguridad, obvio. Entonces como que mucha gente me iba a decir, ¿y por qué no fuiste para Palestina? Obvio. ¿Y por qué no fuiste para Gaza? Sí. ¡Ay, por qué no te metiste allá!
Exactamente.
Estoy consciente
ya,
que
ya eso bien.
No, ya yo comenté.
Ya comentaste,
¿no? Comentario. Eso era mi comentario. Yo estoy preparado a que iban a llegar, ¿me entiendes?
Obvio.
Entonces, mira, los haters siempre van a existir.
Sí.
Lo importante es que tú estés muy claro de tu postura y puedas defenderla.
¿Qué te dice un hater tuyo? ¿Cuál es el hate más común hacia ti?
Ah, tú sabes que al principio me trataban mucho por gay.
Okay.
Ay, este se le moja la canoa. Ay, este que no sé qué y
me
tal.
Me da risa. La canoa no me acordaba.
Exacto, ay, se le moja la canoa. Al principio, y te lo juro que me afectaba muchísimo. Sí, 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 sí. Sí.
Pero, ¿al principio cuándo es esto?
O sea, antes de llegar a los 10.000 seguidores.
Pero esto es 2000...
2018, okay. Más o menos.
Cuando estabas decidido ya entrar a internet como
exacto.
O sea, soy la cara de este canal.
Exacto, exacto. Porque vamos a estar claros y vamos a hacer algo súper divertido. Vean y ponchen a las 3 cámaras de los 3 conductores de Escuela de Nada. Y ponchenme a mí. Claramente se notará que no soy hétero. O sea, pues, exacto. O sea, es como muy obvio, ¿me entiendes?
O sea, no existe cara de pobre, pero existe cara de gay.
Pues sí, está bien. Y tengo que
para asumir. Para pensar.
Exacto. El hecho está en que, o sea, ¿por qué tengo que hacer, sentirme mal de algo que no puedo cambiar, que siempre fui así y que, por cierto, no está mal?
No, y yo puedo empatizar contigo en el sentido de lo frustrante que debe ser que alguien que tú le muestras contenido que es interesante y que estudiaste y que te parece una vaina producto tuyo y que se queden es con quién eres y no con lo que estás haciendo. Es una vaina demasiado frustrante.
No, y tú sabes que...
Mira, que además, ¿qué mierda importa? Esa es la otra. Es como que, coño, estoy hablando de una vaina cool, que es lo que tú dices.
Quiero aprovechar la oportunidad de mandar un saludo a Alex Goncalves, quien fue el que me tranquilizó al respecto. Porque en aquel entonces yo conducía con él, o él me invitó a conducir con él, un programa en vivo en Wuhu Radio. Y entonces yo trataba de imitar ser hétero. ¿Qué pasó? Esto los culos, las tetas, qué rico, mami. Y él me...
Muy poco hétero él.
Exacto. Y Alex un día me dijo, bro, tú no sabes lo falso que te ves.
Mierda.
Olvídate de eso. Los héteros no tenemos ningún odio contra los gays. Y si algún día sientes eso, mándalo a comer mierda. O sea, esa persona no tiene la razón. Esa persona tiene problemas y taras mentales. Uh-huh. Le agradezco mucho a Alex porque...
Buen consejo.
Él me enseñó a quitarme ese miedo. Al día siguiente salí del closet en una declaración. Tenía yo como 15,000 seguidores en mi canal. Y hoy de lo que me siento más orgulloso es que primero no lo tengo que andar repitiendo todo el tiempo, porque es algo que se nota y tampoco es el tema de discusión de mi canal. Uh-huh. Pero lo que más me hace sentir bien es que ningún comentario en contra homofóbico en contra de mí llegó jamás. Es como que la gente lo ve, se me nota. Cuando se me nota, es como que, si el bicho es marico, vamos a continuar la página, está bien. Claro. Y ya, y no hay tema de discusión. Y mi comunidad...
¿Estás viendo, Alex? Que de aquí también sale cariño.
Sí, claro, bro, sí, coño. Claro.
Porque uno estaba con Alex. No. Bueno, pero el tema está en que, o sea... Mi comunidad y la gente que me sigue sabe perfectamente quién soy, si me ve lo acepta y para mí me hace demasiado feliz y me da una tranquilidad y una paz emocional como tú no tienes idea. Claro, y poderlo decir y poderlo hablar claramente en este programa tan hétero, o sea, me hace
me gustaría creer más. Que somos un poquito gays.
Tetas, culos, tetas.
Yo estoy seguro de que si ves un poquito más Escuela de Nada lo que ves, vas a cambiar de opinión y vas a pensar que aquí somos más gays que
¿en serio?
Sí. Yo cierro la nevera con la cadera.
Una pregunta. ¿Y quién de ustedes hace pipí sentado?
Coño, yo no. Pero se ha hablado de que es una mejor alternativa.
Sí. No, pero es que depende. Si tienes el huevo parado, capaz sí funciona.
Sí,
así.
No, pero igual pega.
En las mañanas.
En las mañanas, exacto.
Pero no me parece... Pero eso, ¿qué poseta es eso, güey?
Pero todos entendimos el tema, ¿no?
Yo creo que eso también es, en verdad, como que nosotros, no sé, creo que, solemos tener invitados, en verdad, como que vino la Divaza, ¿no? Hace poco, ¿no?
Sí.
Hace unos meses. Y creo que nunca entramos en detalle porque sí, cuando hablamos con ella sobre, de repente, esto salía el closet y todo el peo, fue una cuestión bastante dolorosa, tengo entendido, ¿no?
Sí.
O espinoso, pues digámoslo así. Sí. Pero a mí me parece demasiado valioso porque sí siento que en particular el tema latino y venezolano con esos temas tenemos un retraso importante, ¿no?
Hay que hablarlo.
Hay que hablarlo y a medida que tú lo converses, en verdad es eso, pues la parte frustrante que yo sí... Hay una vaina que yo me acuerdo que fue como un abrir de ojos en la universidad, que era como que conocer una pareja gay, que yo en mi colegio había gays, pero no eran en pareja, pues.
Sí, sí.
O sea, y era como que yo darme cuenta, no joven, más o menos adulto, que lo que yo podía hacer con mi novia, estas dos personas que se amaban no lo podían hacer. No puede agarrarse la mano, por ejemplo.
Claro, pero no podían demostrarse amor. Por el prejuicio social.
Exacto, pero es una vaina que es tan básica que creo que es como un ejercicio súper culpa cuando una persona es extremadamente homofóbica, sin chistes.
Tú sabes, o sea, que yo siempre he pensado que, ya que estamos en un ambiente venezolano, que nuestra sociedad es gay friendly, pero de closet. O sea, al venezolano le encanta un marico, se ríe con un marico. A las mujeres, a la mamá le encanta ir a la peluquería que el marico la arregle, le ponga esa pela, la bata, rechísima. Ven cosas de maricos, pero admitirlo públicamente como
nunca lo había pensado, tienes toda
entonces
la razón.
Como que públicamente no. Los papás, bueno, mientras mi hijo no me salga marico, todo bien. Pero es como de la boca para afuera. Y por ejemplo, un pequeño dato que quiero recordar. Mi papá falleció, pero no sé si fue un mensaje en código que me quiso lanzar. Él un día me estaba yendo a la universidad y él me dijo, verga, hijo, a mí me encanta Juan Gabriel. Oye, cuando yo voy a los conciertos de Juan Gabriel.
¿Te tiró un cable?
Yo creo.
Coño, tu papá, bonito, tu papá, ¿no? Que tienes que ver, nos reiremos de esto, que ahí está el mensaje. Y ahí vino Alex y te dijo todo.
Exacto. Entonces, como que yo sí analicé como que, verga, mi papá, un macho vernáculo viril, así, le gusta Juan Gabriel. ¿Y por qué me está diciendo esto?
Perdón que te interrumpa y una pregunta. ¿En qué año fallece tu papá?
2011.
¿Cuándo hiciste, cuándo fue la salida tuya del closet mucho en después, redes? Mucho después. Había muerto. Eso es una, y para complementar, porque quería ubicarme un poquito en el espacio del tiempo. ¿Tú tuviste esta conversación con tu papá? No.
Nunca se dio.
Pero él, obviamente, por lo que estoy entendiendo de tu historia, tenía una idea. Y te sí. lo fue. Fue su manera de acercarse un poquito a de repente una idea que él no entendía. Y a esa generación a veces hay que tenerle paciencia, y eso creo que lo hemos conversado mucho en general, porque dicen, no solamente, bueno, con homofobia, que es evidente, pero también hay abuelos y hay papás que son racistas, clasistas, que tienen una cantidad de comentarios que a veces, y esto lo hacíamos mucho en Semper Bichos, en el show en vivo, que creo que era un mensaje del que todo el mundo conectaba. A veces hay que tener paciencia con cómo ha avanzado el mundo de rápido en muchas cosas para bien, porque mucha gente también se queda enfrascada en que estamos yendo para mal. Hay cosas que han ido para bien, pero hay una generación que le cuesta más. En este caso, la historia de tu
padre. Bueno, es difícil. Imagínate estar criado de una manera por 70 años y que de repente de la noche a la mañana empiecen a pasar vainas que no pasaban antes. Es como que, es lo que tú dices, como que siempre tiene que haber un...
un quiebre, una paciencia.
No, un pelín de paciencia y ya, o sea, sí. Porque...
Yo a veces pienso así, un señor que nació comiendo papa. Todos los días comía papa, hasta los 35 años comía papa, ¿no? Que pudo irse a Irlanda, finalmente a Estados Unidos. Estoy y de repente, 25 años después, hay que niños drags. Y entonces esta persona dirá, cuño, no.
Sí.
No. Esto fue muy rápido para mí.
Eso claro, fue muy rápido.
Y probablemente se lo hagas entender, pero, o sea, lo que quiero que entienda la gente también es que siempre va a haber un shock. O sea, siempre, sí. si fuiste criado por 70 años, coño, es importante que exista esa paciencia, es importante que existan entes como Alex, en este caso, que te dio un gran consejo, y hay mucha gente que se lo calla. O sea, hay mucha gente que fácilmente pudiese...
Me atrevo a decir que la mayoría, lamentablemente.
Porque dicen, no me voy a meter en eso, marico, no quiero hacerlo sentir mal, pero marico, yo me imagino que hay mucha gente que quisiera escuchar ese peo, ¿sabes? Que,
claro.
Que te, ¿sabes qué? Tienes razón.
Sé tú.
Sí,
perdón que te interrumpí el cuento, pero sí quería entender un poquito más como que en qué posición estabas tú frente a tu papá y tu orientación y tu papá frente a ti también en ese sentido. Entonces, él te dijo un día, me gusta Juan Gabriel,
exacto. Okay. Y no sé, para mí eso fue una punta. Mm. Y claro, lamentablemente el tema nunca se llegó a hablar, pero siento que mi papá me dejó ver en muchas oportunidades que él me quería como soy. Y para mí eso es, yo creo que estoy tranquilo con él.
Yo creo que esa es la parte que tú dices o la parte que yo he podido ver. Que es como que si hay esa aceptación y ese amor, y quizá no hay un rechazo tan maldito si la familia no es tan religiosa, ¿no? Porque también hay un factor ahí, sí. Vuelvo otra vez yo con el mismo peo, pero es que sí hay un factor importante ahí, pero es esa aceptación como que si es demasiado loca.
Ajá.
Es como que, wow, se te fue, pues.
Claro, y entre 800 comillas, porque ¿qué significa eso también? Es como que...
Bueno, en su época significaría que era una persona abiertamente gay, ¿no?
Sí.
O sea, abiertamente...
¿Eso pasó ya? ¿Qué? O sea, con tus últimos videos, ¿sientes que ya eso como que se fumó en el...?
Totalmente. Sí, ya eso no está. Es como que se sabe, tú me puedes ver simplemente por mi personalidad, cómo me expreso, por mis opiniones de algunas veces en cuanto a ciertos temas, pero la gente lo asume y me siento demasiado feliz de que nadie... La gente
hasta chistes, te he visto que haces. Bueno, el otro día creo que había uno que tenía precisamente con un chileno.
Ajá.
Que en el que él decía algo así como que me estoy convirtiendo en pato.
Y yo...
Ajá, y entonces hasta dicho... ¡Ay! Y yo, ¿y qué? ¿Qué es esto? O sea, aquí me estoy volviendo mierda yo el cerebro. O sea, aquí... Esto es un mindfuck muy cabrón, ¿entiendes? Y me pareció tan arrecho porque además hay una pequeña idea muy extraña y yo y evidentemente también, así como han cambiado las cosas también en el sentido del humor, yo he hecho chistes homofóbicos, entre comillas, porque nunca he sido una persona homofóbica, pero coño, que en el pasado de repente eran más fuertes que ahorita no haría jamás. Eso es una vaina que además también el mundo está cambiando un poquito, o sea, tipo, hay que dar chance que esas vainas también agarren como que la velocidad.
¿Te voy a interrumpir?
Sí, claro.
Va a cambiar en la medida en la que deje de dar risa.
Ah, bueno, por supuesto.
Yo he visto en las generaciones más jóvenes, en Zoomers, por ejemplo, que en verdad se habla como nosotros no hablábamos.
Tipo, y odian el chinazo, por ejemplo.
Yo tengo una jega que de repente me ha dicho, no, es que andaba con mi novia, con una naturalidad, una nena que en verdad ya no me choca, pues. Pero digo, en su momento, yo cuando tenía 16 años, era obesidad como que, wow.
¿Sabes? Pero
como
nunca, que, nunca, buh, es
no,
wow,
no.
Y ya.
Exacto, pero no, es como que, ah, ok. Pero sí es como una naturalidad que nosotros no tuvimos y que lo cool es que esa gente sí lo tenga.
Si yo tuviera que pedir un deseo de la humanidad muy mis, así como en paz mundial, yo pudiera desear que todos los seres humanos pudiéramos sentirnos orgullosos de estar en nuestra piel, en la que nacimos. Claro. Seas blanco, negro, gay, no sé, chino.
Hasta chileno.
Exacto.
Hasta
imagínate.
Sí,
exacto. Claro. Y por eso es que hemos hablado en este episodio acerca de las fobias que hay. Homofobia, xenofobia, aporofobia. Qué horrible que por algo que tú no puedes controlar la gente te discrimine o te haga sentir mal. Yo, por ejemplo, agradezco al universo, a la energía poderosa. Es que yo, Oscar Alejandro, en este momento me siento tan bien en mi propia piel sobre cómo soy y quién soy y que la gente me quiere tal cual, que, por ejemplo, puedo estar en este programa hablando abiertamente de cosas interesantísimas sin temor a ser juzgado de nada.
Y que ojalá en el futuro nadie tenga que estar, o sea, nadie tenga que pasar por un proceso para llegar ahí, porque lamentablemente la sociedad te pone en esa situación.
Nosotros vimos
sino más bien que en el futuro nadie tenga que hablar de lo cómo, sino que simplemente esté cómodo y ya.
Nosotros vimos lo último de eso, estoy seguro, porque nosotros, para nuestra generación fue Ricky Martin salió del closet.
Sí.
Imagínate tú.
Y todo el mundo y que...
Y como que, ah, mierda, ¿sabes? Como que eso se puede.
Y Lance Bass, el de NSYNC, y salía de clase. Y nosotros dije, ¿tú no sabías? Es como...
No, o sea, por ejemplo, vamos a estar claros. Estas cuatro almas que se encuentran encerradas en estas cuatro paredes...
Somos cinco.
Ah, somos cinco.
Almas, yo tengo almas.
Daniel, cinco, sí, Daniel García. Te están invisibilizando.
Sí, sí, sí.
Creo exacto. Que eres Daniel fóbico, ¿viste?
Cuidado. Estas cinco almas
cinco
que
almas.
Acá, encerrados en esta habitación, somos tan diferentes. Y en realidad son más cosas las que nos unen que las que nos diferencian.
¿Sí?
Entonces, y qué cool que podamos sentarnos a debatir temas y intercambiar opiniones, y eso nos va a hacer crecer.
Ajá, bueno, pero ¿cuál es tu raza menos favorita?
Ajá. ¿Te imaginas?
¿Siempre tuviste la piquiña de viajar?
Claro, más allá, amo los aviones, por ejemplo.
¡De pana!
Soy súper fan de los aviones.
No, eso es una psicopatía tuya. Los aviones son lo peor.
Okay. No, bueno, pero yo
avionofóbica.
El Cumenés y yo nos hemos montado en aviones, ahorita que estábamos girando, y nos veíamos y decíamos, este es un Boeing. Este es un Airbus no sé qué.
Ah, pero te apasiona la máquina.
Ah, me apasiona la máquina. Ya. Yo le pedí a mi papá, que nosotros que somos de Valencia, que me llevara a Maiquetía a ver el Concorde, a ver los aviones de British Airways cuando aterrizaban en Venezuela. Yeah. Soy un fan de los aviones.
Ok, pero
te podrán imaginar lo cool que para mí representa siempre viajar, conocer una aerolínea nueva, llegar a otro destino,
claro.
Probar las nuevas comidas. Así que sí, soy súper fan de viajar.
Eso está interesante porque, ya nosotros estuvimos a tienda ya, hablamos con Alex también, y también tiene esa misma afición por los aviones. Entonces, me parece muy curioso que los travel, ¿sabes? Travel blogger tenga como que ese
o sea, encanto. Hay una semillita ahí que los une en ese sentido.
Ajá,
¿cuál fue el primer video que subiste en el que viajaste?
La serie de Cuba. O sea,
fue lo primero, de una.
Claro, o sea, porque yo viajaba siempre internamente por Estados Unidos, Miami, Orlando, Tampa, cerquita. Pero cuando yo dije, voy a viajar y por primera vez me voy a preparar, fue la serie de Cuba. Miami, La Habana, que eso es 30 minutos así.
Y... A diferencia de la pregunta de Chris, que fue el video que te cambió la vida, que fue este de Cuba, hubo uno por el que recibiste demasiado odio.
Nunca.
Nunca.
Hermano.
No hubo nada que te. Que coño dijiste, voy a tener que esconder este video porque no.
Bueno, sí. A ver, recuerdo una súper chimo esta anécdota. Estaba grabando en mi casa y no sé por qué el aire acondicionado no estaba funcionando y tenía una franela blanca. Y no había notado que tenía burda de arepas, ¿me entiendes? Exacto. Y yo sí me di cuenta en el video que tenía arepas, pues, pero yo dije, nada, es un tema que no tiene nada que ver. Más importante es la información. Grave error.
La gente, te deja la carne mechada.
Marico, claro. Todos los comentarios eran por la fucking arepa.
Tú, ¿y qué coño? Me hace falta la homofobia.
El video se fue a la mierda. Y me sentí mal porque lo que la gente, cuando quiere lanzarte odio,
se arepa. Es humillante.
Exacto. No te bañaste, hueles mal, no tienes plata, no lavaste la ropa, no te diste cuenta. Bro, lo tuve que bajar.
Claro.
No, suficiente.
No aguantaste.
No aguanté.
Es que es difícil, ¿no? Se dice mucho de la...
Producción. Sí. Una camisa.
No, te pones unas arepas de verdad.
Claro.
De la boca para afuera se dice mucho de, no, ya... Y claro, con el tiempo te vas haciendo tu costra y tu peo, pero leer un hate tan desmedido no es de pinga. No se siente bien.
Existe el modes de axila.
¿Existe el modes de axila?
Sí, señor.
¿Cuánto te costó?
Daniel, ¿lo has visto?
No.
Existe un pequeño pad, ¿no? Un pequeño modes, un pequeño...
El botox en las axilas, ¿sabías?
También.
O sea, uno se pone...
Yo tuve como los 17, 17 que empecé a rumbear. Taca, taca, taca.
Okay. Coño,
mi camiseta de vestir.
Arepa en rumba es chimba.
Lo peor.
Porque estás en tu casa, pues, está bien, claro. No pasa nada, pero arepa en rumba,
si yo iba para el baño y me secaba las axilas.
Pero
es que hetero, ¿viste? No, pero sí me secaba las axilas porque me daba
pena.
Me daba pena.
Y bajaste ese video. ¿Y de qué era?
Eran como tips para vivir en Miami, una cosa así. Ya uh-huh. no lo recuerdo, pero era mi primera etapa cuando yo grababa en una pared blanca uh-huh. y daba tips. No viajaba.
Pues. Ahora que has viajado tanto, ¿te quieres quedar en Miami?
Sí.
Tipo, ya en verdad es tu casa.
Me compré una casa en Miami.
¿No eres de esas personas que le tiene como arrechera a Miami?
No, amo Miami. Okay. Miami es la gallinita de los huevos de oro en YouTube. Este es una ciudad altamente atractiva, es la que me hizo ser y me hizo crecer en un principio, porque al principio todos mis videos se trataban acerca de cómo emigrar a Estados Unidos y la vida en Miami. Yo traté un año hablando solo de temas de la ciudad.
Wow.
Y amo esa ciudad. Tiene sus pros y sus contras como todos, pero hasta me compré una
y
casa.
Y es una ciudad con mucho movimiento.
Uf, pasa
tipo,
de todo.
Hay eventos de todo.
La ciudad por sí misma te da temas sin que tú los busques. O sea, se acaba de mudar Messi. La sede de la FIFA, de la parte legal, se va a mudar el año que viene para la ciudad. Tú cuando menos te la esperas, se muda Shakira. Tú, verga, pero ya va. O sea, dame
calma. Viene el centro comercial más grande de Estados Unidos, ¿no?
Algo así. El World Center. El Astoria lo van a inaugurar, a comenzar a construir el próximo año. Una ciudad que te da demasiado contenido.
Y de no vivir en Estados Unidos, bueno, esta pregunta en dos partes. Sigues viviendo en Estados Unidos, pero no en Miami, ¿en qué ciudad? Y de vivir en otra parte del mundo, ¿en dónde?
En Madrid, amo Madrid. Uf, qué ciudad tan divertida. Cuando yo elijo escaparme y volverme loco, voy para España. Para Madrid específicamente.
España es una buena ciudad para volverse loco, perdón, Madrid.
Sí, 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 sí.
¿Qué es volverse loco para ti?
Jerga.
Yo lo hice bastante en serio, pero quiero saber.
Bueno, volverse loco puede ser que andas de bar en bar, ¿verdad? Haces bar hopping, empiezas a tomar aquí, empiezas a tomar allá, y de repente te encuentras con un culito y ¿para qué más?
Vaya, todo? Claro. Tercera referencia al culito en este episodio, sí, arrechísimo. Claro.
Y después que estás ahí en baletonado, dices, ¿qué vas a hacer esta noche?
De una.
Vale,
sí, es una ciudad bastante como para eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy fiestera.
Y para comerse un waffle en forma de huevo.
También,
claro.
Pero no hagas videos de eso en YouTube porque te lo censuran.
Ah, ¿ves?
No sé
yo
si
fui para Madrid.
Lo que pasa es que no puedes mamar, o sea, tienes que comértelo con una puta cuchara.
No,
si
yo fui para Madrid y me comí uno y después yo dije, está en esa carne.
Pero, ¿y por qué? Ya, pero Cris, ya va. Pero ya, yo quiero aclarar solo una cosa. Tú sabes que el dueño de la pollería inauguró la coñería.
Ah, y una totona.
¿Por qué no fuiste a comer la totona?
Coño, vale, ¿viste?
O sea, si es el
y
mismo...
Y sabías.
Me jodieron. Estaba cerrado un miércoles a la tarde.
Háblame claro. Tenías el morbo de saber qué se siente, ¿verdad?
Pero no te da risa. Eso no es una cuestión demasiado también. O no sé cómo se interpretaría, pero cómo lo interpreto yo como simplemente observador. Yo tengo, he visto, por ejemplo, gente que va para allá y se come la vaina y, ah, qué risa, tiene un huevo en la boca y vaina. Eso no es medio tonto también.
No,
pero es que están tan
risa,
que es divertido.
Da risa y ya. Ok, hay cosas que dan risa y ya, ¿no?
Sí. Hay cosas que dan risa y
hay
ya.
Hay cosas que dan risa y ya. Yo, esta es otra pregunta medio pajuda de mi parte, como
dale,
todas, ¿no?
Bien.
Nosotros decimos, nosotros tres, nosotros cuatro decimos, qué gay.
Ok.
Como una frase como decir, mira, marico, no sé qué y tal, ¿no?
O qué marico también.
Qué marico, okay. ¿No? Tiene sentimientos, qué gay. Pero donde voy es, evidentemente hay una desconexión entre lo que significa realmente esa frase y la interpretación que mucha gente le da a esa frase. ¿Qué coño? Esto es una pregunta para los cuatro, en verdad. Es simplemente como un debate. ¿Qué coño tiene que pasar para que la gente entienda o deje de usar esa frase así? O simplemente nosotros entendimos que en verdad es una frase que es como para... Que se desvió y que en verdad no significa gay de una persona homosexual, sino gay
hay todo
de
un
otra
de
vaina.
De South Park de eso.
De que algo es gay.
Sí, hay todo un episodio de South Park demasiado famoso del de las motos. De las motos, la Harley Davidson. ¿Has visto ese episodio?
Sí, que son las maricas.
Ajá, ellos dicen... de hecho, van a juicio por eso. Porque ellos empiezan a decirle que estos carajos que van en las calles con las motos
que
suenan durísimo
son
y que aturden a todo el mundo y joden a todo el mundo, les empezaron a llamar fax, ¿no? Pero no me voy a poner la X aquí para que no nos desmoneticen por si acaso.
Sí.
Bueno, es la idea. Pero es como que no son los maricas, así les decían en español. Entonces los llevaron a juicio y decía, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Por ejemplo, decían que si alguien se te atraviesa en el carro y te toca corneta y le pregunta al juez, y que, ¿qué es? Y que, un marica. Entonces le dice, pero es gay, ¿no? Es que, ¿qué marica?
Exacto, pero sí hay como una disonancia muy heavy entre las dos vainas, ¿no?
Depende también, hay gente que no
decir
le gusta y ya.
Decir qué mariquera, por ejemplo. Coño, qué mariquera.
Mira, como voy a lanzarme una súper filosófica y otra no.
Eso está bueno.
Vamos a comenzar con la súper filosófica. No eres lo que te pasa con las cosas, eres lo que haces con lo que te pasa, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes la oportunidad de recharte o no con que te digan gay o no. A mí, que te digan qué gay, no me parece nada malo. Eres lo que haces con eso, ¿me entiendes? A ti te define lo que haces con lo que te sucede. Entonces, ahí está la parte filosófica.
Okay.
La otra no tanto, por ejemplo, tú sabes que a mí me da demasiada risa el insulto mamagüevo. Exacto. Porque si tú te pones a ver el origen realmente de la palabra, de la expresión, o sea, supuestamente succionar un pene es algo malo, ¿me entiendes? Succionador de pene. Y hay mucha gente que le encanta mamar huevo.
Claro.
Entonces, no es un insulto.
Y mamagüevo es peor.
Pero también.
Que no es la hueva.
O sea, yo, por ejemplo, a mí me encantaría, y voy a aprovechar la oportunidad que estoy aquí en este prestigioso programa, para decir...
Que lo pueden ver por Venevisión, ¿eh? No claro. sé si sabían, a partir vamos a estar en Venevisión.
La etimología de mamagüevo por Venevisión.
Claro. Quiero aprovechar la oportunidad para decir claro. que cuando usted quiere insultar a alguien, no le diga mamagüevo, porque no. a lo mejor esa persona te va a decir, claro Obvio. Que sí, y con mucho orgullo. Uh-huh. Claro. Vamos a inventarnos un insulto que de verdad claro. insulte.
Chileno.
No sé si van a censurar esto, pero por ejemplo, come mierda. Yo creo que no hay nadie en el mundo que le guste comer mierda. Habrán los carpofóbicos, ¿no?
Coprófagos.
Los coprófagos, ¿verdad? Sí,
claro. Saludo a toda la comunidad por allá.
Exacto. Claro. Pero no insulten de esa manera, insulten con algo de verdad sí. ofensivo.
Ese Reddit tuyo está agarrando fuerza.
No, sí, yo sí creo, en verdad es interesante la pregunta. Esto es para gente que en verdad sea experto en lingüística o una vaina así, ¿no? Sobre, en verdad, cómo se esa palabra se fue
como... O sea, por ejemplo, se la va a preguntar a Nacho, específicamente. Uh-huh. Si yo te digo a ti, mamaculo, ¿te ofendes?
No.
Porque lo haces con orgullo.
Pero es que es lo que te digo, tipo, va a depender mucho de la persona. Hay personas a las que no le gusta. Y ahí es donde yo diría, ¿para qué se lo dices? ¿Entiendes? Hay personas que le sabe a culo y ya. Es como que tú puedes saber, tipo...
¿Y a qué sabe el culo, Nacho?
A Nickelback.
A un disco Nickelback.
Como a llave.
Como un cobrizo.
Cobrizo, claro.
Eso no es ofensivo.
No.
No, para nada.
Por la mayoría de las ofensas son hacia la mamá de uno.
Las ofensas, bueno, hijo de puta, es como que...
Coño de tu madre, por ejemplo.
Cualquier vaina.
No, la mayor ofensa es la que te lleva a un nivel intelectual demasiado bajo. Mm. Que es que, gafo, es que marico, tú eres un bolsa.
Ajá. Solo es un bobo.
O sea, que tú seas un bolsa es mil veces peor a que te digan mamagüevo o gay o todo, ¿sabes? Como que cualquier cosa.
No sé, es que depende de eso. Y al final también, ¿qué coño importa? Mi filosofía ahorita es... El mesabaculismo.
No, tú sabes que yo creo que la ofensa, y aquí hablamos como creadoras de contenido, nos duele, es cuando hay algo de verdad. Uh-huh. O sea, cuando tú sabes que tienes una falla interna y te dan ahí, es ahí donde tú dices, mierda. Y se nos hace difícil de contener. Lo decía, que cuando llega un hater y a lo mejor no puedes contener la cantidad, es porque en el fondo, a lo mejor el comentario tiene razón. Y tú ahí te ofendes.
Pero no necesariamente, porque hay gente que se afinca con algo que es, por otro ejemplo, un show de comedia, él dice, eso no da risa. Y ves un montón de gente cagada a risa y ahí está. Y es como que, no, obviamente no tienes razón, pero estás siendo un hater y es como que está incluso el registro. Tipo, mira, hay una gente cagada a risa aquí pasándola bien.
Mira, aquí hablándole a la cámara, a la comunidad gay, si alguien de la comunidad me está siguiendo.
Saludo a las dos personas. No, pero sea, tenemos la comunidad LGBTDN.
Exacto. Sí. Si hay alguien que se sienta ofendido cuando le digan gay, marica, homosexual o lo que sea, la pregunta que te voy a hacer a ti es, ¿por qué eso te hace sentir mal? O sea, primero que tú arregla tu peo interno tú mismo, acéptate, y la próxima vez que alguien que te diga gay, le vas a decir, claro que sí.
Claro.
O sea, y así callas la boca a todo el mundo.
Y me cogí a tu papá.
Claro, el argumento también está basado en un prejuicio y un tratamiento histórico a la comunidad. ¿En qué sentido? Que evidentemente hay personas homofóbicas que son violentas, evidentemente hay personas homofóbicas que han hecho daño o que te... ¿Entiendes? Y yo puedo entender esa parte, pero yo también estoy de acuerdo contigo. Digo, tipo, coño, arréglate y estate tripea con quién eres y ojo, y son procesos jodidos. Estoy seguro que no fue fácil para ti también agarrar y montar un post diciendo, ¿sabes qué? Soy gay y tal. No son procesos fáciles. Son jodidos y te pueden quebrar por dentro y tienen un historial de, coño, de un montón de años que no sabías o te trataron mal o lo que sea. No sé si fue tu caso, pero me refiero en general. Mucha gente se mantiene en el closet por miedo a que su entorno por completo cambie. Porque simplemente te gusta la persona del mismo sexo, que me parece a esta altura de la vida demasiado absurdo. Pero depende de cada quien también. A mí me gusta mucho más esa posición, la posición que tú tienes. Es como que, sí, ya está. ¿Y cuál es el maldito pedo?
¿Tú has hecho show en vivo?
No. ¿Show como tal de stand-up?
Es una cuestión que... Yo iba a decir stand-up, pero no precisamente. Porque puede ser como que de repente tú hagas un show de algo que quieras como que mostrar videos tuyos que de repente no están en YouTube o algo así.
No sé si vale, pero me invitaron a una conferencia en Venezuela ahorita en agosto y fue mi primera vez que me presenté en vivo. Habían como 2,000 personas.
Verga, brutal.
Era increíble. En Valencia, en la cumbre del éxito.
Suena importante.
Mira, ya has caído en el hueco de que la gente te compare con otras personas que hacen lo mismo que tú.
Ok, fíjate tú, qué buen tema. Por ejemplo, esto es una anécdota que primera vez voy a contar pública, pero me parece demasiado apropiado recordar este lamentable momento en el que yo creo mucho en mis amigos creadores de contenido. Los amo, siento que somos hermanos y tal. Y lamentablemente en una oportunidad, creyendo que yo tenía un hermano, le confesé una idea entre panas y el bicho me la copió.
Coño, su madre.
O sea, me la... No, perdón, bicho. Me la robó.
Te la robó, exacto.
Me la robó. I'm going back to my school today.